deja que el Espíritu Santo hoy trabaje en tu vida. Ablanda tu corazón hoy. Preséntate delante de Jehová con la ofrenda de tu vida misma y todo aquello que está en ti, ponlo en sus manos. Tú no podrás hacerlo. En cierta oportunidad, hace algunos años atrás, hablando con mi doctor de familia, con mi médico de familia, mi internista, el doctor John Davis, es un buen cristiano. Razonábamos en una de las consultas el porqué de nuestra vejez. ¿Cuál era la razón del porqué llegábamos a viejos y nos deteriorábamos? Era como que cuando llegamos a la vejez tenemos una gran colección de enfermedades, achaques, problemas, situaciones y muchas experiencias malas y muchas experiencias buenas. Y la conclusión de todo esto la puso él cuando me dijo: Eduardo, mira, hay una situación que no podemos evitar. Todos cuando nacemos tenemos seguras dos cosas en la vida: las enfermedades y la muerte. Usted cuando nace no tiene segura la fortuna, a menos que haya nacido en el hogar de uno de estos hombres tan ricos del mundo. No menciono a ninguno aquí. Usted cuando nace, aún mismo usted no sabe si usted va a ir al cielo o al infierno cuando muera. Eso está en la mano de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero sí hay algo que nosotros podemos tener seguro, que son nuestras enfermedades y la muerte. Pero al final yo quiero agregar algo más a esta conversación. Hasta ahí llegó nuestra conversación, pero yo quiero agregar algo. Y es que nosotros al nacer también tenemos seguras circunstancias en nuestra vida que tal vez no quisiéramos pensar ni en ellas. Y son los grandes problemas que nos atajan. Grandes problemas que tenemos. Y un gran miedo. Nacemos con un gran miedo. El nacimiento de un niño es gritar al respirar. Eso es miedo. No lo sabían. No es solo la reacción de decir estoy viviendo, no, es miedo. Es un miedo de salir de un lugar tan seguro, tan calientico, en un sitio con todo lo que tenía de parte de su mamá, y viene, sale el mundo y grita. Es miedo. Vivimos con miedo. Nos levantamos con miedo. Morimos con miedo. Y se han contado tantas realidades de la muerte de tanta gente que en el lecho de muerte gritan porque ya están viendo a dónde va a ir su alma. Que cuando usted los ve en el ataúd, nunca podrá ver la cara de un cristiano llena de angustia. Siempre verá la cara de un cristiano lleno de regocijo y felicidad, porque antes de cerrar sus ojos físicos, sus ojos espirituales estaban abiertos viendo al que vive para siempre. Y recuerdo, y cada vez que lo recuerdo me dan ganas de llorar, pero de alegría. Una mujer que todos quisimos mucho. Mi hermana sabe cuál es. Y que cuando estaba muriendo de un cáncer que la minó, el pastor salió de la habitación y llamó a todo el mundo en el hospital y dijo: vengan, vengan para que vean cómo muere una cristiana. Hermanos, un problema, amigos presentes, es producto de algo fallido, de un fracaso. Los problemas que vienen a nuestra vida por lo general vienen por fracasos, por algo que no supimos manejar bien. Y no estoy hablando de problemas solamente psicológicos, estoy hablando de problemas que aún son biológicos, problemas de salud. Cuando no se maneja bien la vida, pueden venir muchas cosas de las cuales nos podemos arrepentir toda la vida. O a veces nos vienen de manera gratuita, y es verdad, porque otro no lo hizo bien. Como es el caso de un accidente en una carretera, un choque de dos vehículos donde uno de los dos fue el que cometió la infracción y el otro quedó enredado en el problema. Whatever, diría el pastor Jim, nuestro pastor consejero. Whatever. En oportunidades empezamos a buscar la solución y a veces no la hallamos nunca. Y toda la vida nos podemos preguntar: ¿qué pasó? ¿Por qué no encontré la solución a este determinado problema? ¿Por qué mi vida fracasó y hoy estoy sumido en un fracaso completo que me trajo un problema de mi juventud, tal vez? Iglesia, hay un sinnúmero de problemas que no tienen solución. Amigos, hermanos, amigas, hermanas, no son solo ustedes los que sufren aquí hoy por angustias, por penas, por dudas, por enfermedades, por pérdidas, por temores, por miedos, por malos hábitos y muchos problemas más que aparentemente no tienen solución. Parece que cuando llegamos a descubrir que Dios está allí y que le damos algo del control de nuestra vida, ya no lo necesitamos. Que cuando decimos: ay, Señor, tengo este problema, por favor ayúdame, y estoy yendo al caso de tomar en cuenta a Dios en nuestro problema, pero cuando ya vemos que todo se está encaminando, ya nos olvidamos hasta de quién es al que le pedimos la ayuda. Nos hacemos nuestros propios dioses y creemos que somos autosuficientes, que tenemos el control. Y qué equivocado estamos todos. Qué equivocado estás tú. No es así. No podemos resolver nuestros problemas. No somos lo suficientemente capaces de hacerlo. Si hubiésemos podido resolver nuestro problema, hoy no estaríamos reunidos aquí. El mundo sería diferente. No habrían construcciones, todo fuera natural y andaríamos en el bosque como Adán y Eva. En medio de toda la inocencia. Pero fue solo Dios el que encontró la solución al problema de ellos, que es el problema de toda la humanidad. Se llama pecado. Se llama pecado. quiera o no quiera el mundo, los psicólogos, los estudiosos o quien sea, aceptar esa palabra y decir que Dios está muerto y el pecado pasó de moda. A veces somos nosotros mismos que queremos enterrar el pecado, pero es para no verlo, cómo nos está minando, cómo estamos sucumbiendo ante un pecado, sea el que fuere. Una mentira, un adulterio, un robo, un crimen, lo que fuere. Presten atención, amigo y hermano, iglesia entera. Jesús nos dice en Mateo, en el capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque es de ellos el reino de los cielos. O como dice una versión más popular, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. La persona pobre aquí, y quiero hacer este paréntesis antes de continuar, porque tenemos que entender qué significa aquí la palabra pobre. La palabra pobre aquí, a la que se refiere Jesús, la palabra pobre, no es pobreza económica. No se está refiriendo a pobreza económica, se está refiriendo a ser humilde. Pobres en espíritu, está hablando de ser humildes en espíritu, no ser arrogantes, soberbios, orgullosos, no pensar que me las sé todas y que soy el mero mero. Es la persona que se humilla delante de Dios, reconociendo su condición, reconociendo su estado pecaminoso, reconociendo su debilidad, reconociendo su vulnerabilidad, reconociendo que es una persona totalmente frágil. Totalmente frágil. Es lo contrario, hermanos míos, a lo que Jesús se refirió en alguna oportunidad cuando dijo que teníamos que abandonar nuestro ego, de poner el orgullo y dejarlo a los pies de Él. Él manejaría todo. Eres aquella persona que te gusta ser halagada, ser el centro de todo. Eres aquella persona que te llenas de orgullo y de vanidad por lo que eres o tienes, o porque estás en una posición mucho mejor que cualquier otro. No soy como este publicano, decía el fariseo. Yo obedezco tus leyes. Yo cumplo con tus mandamientos, Dios. Yo doy mi ofrenda y mi diezmo. Yo trato bien a mi esposa. Yo quiero a mis hijos. Yo lavo mi carro. No como este publicano, sucio. Hasta huele mal. Eso no lo dijo él, pero estaba en su corazón. Muchas de esas cosas, y aún cuando no conocemos el corazón del fariseo, sabemos que era un hipócrita, y el Señor Jesucristo dijo, él es un hipócrita. Y el publicano que simplemente daba golpes en su pecho para decir, soy un pecador, Señor, no merezco ni siquiera que me mires, estoy aquí arrodillado simplemente porque tú eres más grande y yo quiero hacer que tú seas más grande. Cuando cantamos, cuando adoramos a Dios, se lo voy a decir a las personas, a los hermanos que no levantan sus manos. En algunos casos he hablado con alguien que me ha dicho que eso es de los pentecostales. En algunos casos no escucho las palmas. En en la iglesia, pero sí las escucho en un concierto de Juan Gabriel. Sí veo la ola y los brazos levantados ante un ídolo que arde en el infierno. Qué triste, ¿verdad? Qué triste realidad. Venimos a adorar al Señor, pero parece que somos nosotros nuestro único centro de adoración. Y hoy el Espíritu Santo está aquí. No voy a decir estaba, está con fuerza. El poder de Dios está aquí. Sientan lo que está aquí esperando nuestra humillación, esperando que nosotros bajemos nuestra cabeza y le digamos: Señor, no puedo más. Estoy en este hueco, con problemas en mi hogar, con problemas con mi esposo o mi esposa, con problemas con mis hijos, del trabajo, no tengo dinero, no tengo para pagar ni siquiera la luz. Aquí estoy, Señor. Como quisiera poder tener algo más. Jesús se está refiriendo a los que no aparentan, aun cuando son ricos, como los grandes hombres que vemos en televisión, aun como ellos no quieren ni siquiera aparentarlo. Jesús se está refiriendo aquí a los que reconocen, se reconocen como son, que no pueden ni siquiera alcanzar el cielo, aun cuando intentan con sus propias fuerzas, sus adicciones, sus malos hábitos, sus heridas, sus traumas, nunca lograrán alcanzar el cielo. Y dicen: no puedo alcanzar el cielo, Señor, para poder hacer que mi vida sea mejor. ¿Qué me pasa? Jesús se refiere aquí en este versículo a la humildad espiritual, a ser pobre de espíritu, lo cual es la entrada a preciosas y brillantes soluciones en tu vida. Hasta que no te humilles, las soluciones no saltarán, no vendrán. Allí es donde Dios tiene la parte, y tiene su parte en el momento de tu humillación. Mi esposa dice en oportunidades que Dios es el Dios del último minuto. Y claro que es el Dios del último minuto, si es al último minuto cuando nos acordamos de Él. Si tratamos de solucionar todos nuestros problemas nosotros mismos y tratamos de hacer cosas que más bien hieren, pueden herir a nuestros hijos, pueden herir a nuestros familiares, porque no tomamos primero las cosas y las ponemos delante de Dios. Ayer en el retiro de hombres, El speaker dijo algo interesante, el conferencista, y es la verdad. Muchos de los problemas que tienen nuestros hijos es porque nosotros dejamos el castigo para más tarde. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día no tenemos tiempo ni siquiera para castigar a nuestros hijos, ni siquiera para disciplinar a nuestros hijos. Ni siquiera para eso tenemos tiempo. Ni siquiera para, no tenemos tiempo para felicitarnos, no tenemos tiempo para sacarlos a pasear, no tenemos tiempo para darle lo que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos. Y creemos que el dinero y que la posición y que la comida y que el techo es suficiente para nuestros hijos. Hombres que están aquí presentes, me hubiese gustado que todos hubiesen estado ayer en esa conferencia tan importante. Porque recibimos azotes, aún yo después de viejo y que ya no tengo sino nietos, sentí los azotes. Aunque el Señor, dice el Salmo, el Salmo 138:6, aunque el Señor es sublime, o sea, excelso, mira al humilde, pero al altivo lo reconoce de lejos. Al altivo lo reconoce de lejos. Y en Isaías 57 dice en el versículo 15: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo: yo habito en las alturas, en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Wow. Así que tenemos un Dios portentoso, al cual tal vez alguien diría que orgulloso es Dios. Está, él se cree que es el único Dios del universo. Él se cree que tiene todo el poder en sus manos. Él se cree que la tierra es el estrado de sus pies. Él se cree, él es lo que es y punto. Y él dice, yo soy el que soy y más nadie está conmigo. No hay nadie conmigo. Todo lo demás está fuera de mí. Así que si tú estás poniendo algo junto con Dios que no es de Dios, arrodíllate, pide perdón. Porque estás sustituyendo cosas que Dios quiere darte, viéndolo en ídolos o viéndolo en religiones o viéndolo en filosofías o viéndolo en la psicología o quién sabe en cuántas otras cosas que tú mismo te creas. Ahora bien, frente a todo esto, y cierro el paréntesis que dije que había abierto para hablar del versículo de bienaventurados, de las bienaventuranzas del Señor, el capítulo 5, verso 3 de Mateo. ¿Qué harás tú con tus miedos? Ahora la pregunta viene hacia ti, por favor, escúchala. Escúchala, es para ti. ¿Qué harás con tus miedos? ¿Qué harás con tus fracasos? ¿Qué vas a hacer con tu fe? ¿Qué vas a hacer con tu dolor? ¿Con tu pérdida? ¿Con tu enfermedad? ¿Con tu insuficiencia? ¿Qué vas a hacer con tus pecados ahora? ¿Qué harás? Hoy tienes que tomar una decisión, hoy mismo tienes que tomar una decisión, y va a ser la primera de 8 decisiones que vas a tener que tomar en el transcurso de todas estas próximas 8 semanas. Y en esta decisión de hoy, en primer lugar, tú vas a tener que admitir tu naturaleza pecaminosa. Vas a tener que admitir tu naturaleza pecaminosa. Porque la decisión de hoy es que tienes que enfrentar la realidad, que no puedes seguir viviendo simplemente en un mundo que tú mismo te has fabricado. Por causa de tus problemas, te metiste allí y no puedes salir de allí y tropiezas allí. La Biblia dice que el pecado nos expulsa de la presencia de Dios, que el pecado no permite que disfrutemos de su gloria, y que por causa del pecado nosotros estamos lejos de Él. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Si no, bueno, búsquenlo. Ahí está en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que la raíz de todo problema es el pecado. Es el pecado. Esta declaración de Pablo incluye a cristianos y a no cristianos. A veces la usamos para predicar el evangelio y decirle a la gente que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero parece que cuando le predicamos como que nos hacemos a un ladito. Yo no. Y saben una cosa, estar en la presencia de Dios, hermanos míos, no significa el hecho de que Jesús te haya salvado. Y yo no dudo de que Jesús te haya salvado y de que tú tengas la salvación en Jesús, porque la salvación en Jesús es completa, es segura, es preciosa. Y quien nos salvó es Él y no nosotros, gracias a Dios. Pero una cosa es tener la salvación y otra cosa es seguir pecando. Y como seguimos pecando, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso no nos separa a nosotros. Cuando cometemos pecado, Dios no nos puede ver. Y no lo leímos. Pablo lo admitió. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Romanos 7, 15 al 17. Y no se escribió allí simplemente por escribirse. Fue Pablo con su mano declarando su pecado y confesando que es pecador. ¿Te atreves a hacer lo mismo? ¿Te atreves a decir lo mismo de ti? Es probable que durante años tú quieras controlar la bebida. A lo mejor eres un adicto a las drogas, consumes droga, o tal vez seas un adicto a la pornografía, que lo vemos como algo que parece que hoy estuviese, que tuviese luz verde, pues. Pero sabes una cosa, somos adictos a algo peor. Somos adictos al pecado, cualquiera que sea su color. Y tú tratas de curarte de tus pecados con tus propios esfuerzos. Tal vez puedas lograr abandonar alguna de tus adicciones o tu adicción. Y tratas de hacer el esfuerzo un día, otro día, una semana, otra semana, un mes, tal vez un año, pero todo vuelve otra vez. Y les pongo un mes y un año por ponerles algo de extensión, pero son días solamente. Yo te prometo que no lo voy a volver a hacer. Lo juro. Mentira. Cuando Dios haga promesas, dice en Eclesiastés, no tardes en cumplirla, porque Dios no se goza con aquellos que prometen y no cumplen. Cumple lo que prometes. Caemos, pero queremos hacer lo correcto y quieres hacer lo correcto, y está bien que trates de cambiar, pero recuerda, no podrás nunca hacerlo solo. No tienes poder para eso, pues tú no eres Dios, y a lo mejor estás tratando de serlo. Niegas tu humanidad, intentas controlarlo todo, eres egoísta, te has construido un reino para ti y quieres que el rey de tu propia creación lo seas tú. Te crees el rey, como dije al principio, el mero mero. Eres el Dios, te las sabes todas. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Por qué voy a leer la Biblia? Yo puedo estar en mi casa. Yo llego a la hora que sea en la iglesia. O no importa si no tengo un tiempo con Jesús cada día. Él me comprende. Él sabe que trabajo mucho y que necesito descansar. Hoy debes reconocer que no eres Dios. Reconoce que no eres Dios. Decide hoy entregar el control de tu vida a Dios, pues si no, seguirás sufriendo tus malas decisiones. Recuerda lo que dice Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios bendice a los que se humillan delante de Él, pues ellos forman parte de su reino. ¿Estás convencido? Te estoy preguntando. Respóndeme, ¿estás convencido? Amén. ¿Estás convencido o convencida? ¿No te convenció lo que te dije ahora? Parece que no. Parece que no, porque no hubo respuesta. Pero ahora escucha esto. El primer paso fue admitir tu naturaleza pecaminosa. Pero el segundo paso es admitir tus faltas y tus fracasos. Wow. Ahora parece que la cosa se torna un poco más difícil, porque yo puedo aceptar que soy pecador, pero que soy un fracasado o una fracasada, eso está muy difícil de aceptar. Por favor, escúchenme, mírenme a mí un momentico. Díganle ahí al Señor, repítanselo. Admito que soy incapaz de cambiar mi vida. Otra vez, admito que soy incapaz de cambiar mi vida. Incapaz de cambiar mis hábitos. Incapaz de cambiar mi forma de ser. O mi actitud. En nuestra campaña nosotros tenemos aquí un rompecabezas en el flyer. Todos los domingos ustedes tienen un flyer ahí. Quiero que lo saquen y lo vean. Ahí está, ese es el flyer de nuestra campaña. Ahí está el díptico, el folleto, como le quieran llamar. Hay un rompecabezas y están todos esos problemas que son apenas un poquito, una pequeña muestra de los problemas que una persona puede tener. Así están nuestras vidas. Así como ese rompecabezas, están rotas. No encaja nada. Son como esos rompecabezas inmensos de muchas piezas que nos volvemos locos para tratar de armar y nunca lo podemos armar. Así mismo está tu vida y así tráela a Jesús. No trates de ordenarla tú. Trae tu vida a Jesús de esta manera. Porque Él es el que va a ayudarte, Él es tu alfarero. Él va a tomar tu vasija rota, hecha pedazos, y la va a organizar y la va a hacer nuevamente una bonita vasija, un vaso precioso. Y ese vaso que está roto en este momento no puede contener nada. Todo lo que le pongas adentro se va a salir, porque no puede contener nada, está roto. Pero cuando Jesús lo arme nuevamente, Él va a poner tu espíritu y su poder en ese vaso y te va a dar las soluciones a tu vida. Pero algo más grande que eso, la vida eterna y el poder de estar con Él para siempre en la eternidad. No puedes cambiar tu vida. Y lo peor aún es que no puedes ni siquiera cambiar tu pasado. Eso es lo peor. ¿Cómo me gustaría cambiar mi pasado? A veces me gustaría poder quedarme dormido e ir a mi pasado e ir arreglando ciertas cosas y volver a despertarme en esta realidad, pero con toda una cantidad de cosas arregladas. Porque si yo fuera a arreglar mi pasado, a lo mejor no me hubiese encontrado con esta preciosa mujer que tengo a mi lado. Y no quisiera despertarme de ese pasado y no encontrarla conmigo. Así que nosotros tenemos una realidad preciosa. Nosotros tenemos una realidad bonita. Nuestra familia, nuestros padres, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro esposo, depende de quien sea. Tenemos una realidad bonita, nuestras posesiones, lo que hemos hecho. Y también tenemos una realidad que no quisiéramos recordar. Una realidad que va de aquí atrás. Y queremos que la realidad que tenemos aquí, que es preciosa, vaya de aquí adelante nada más. Y esa es la verdad. Y vemos nuestros fracasos. Y eso no lo podemos controlar. Nunca, jamás. Por favor, dile al Señor: admito que soy incapaz de controlarme. Y mucho más o mucho menos, admito que soy incapaz de controlar a otra persona. Díganlo, no tengan pena. El problema de nuestra vida aquí, muchas veces cuando no levantamos las manos o damos palmas, es la pena. A veces me da pena. ¿Qué pena te va a dar si somos igualitos todos? ¿Qué pena te va a dar si el que está recibiendo las palmas y el que está viendo los brazos levantados para alabarle es uno solo, es el Padre de todos nosotros? ¿Cómo te va a dar pena repetir cosas que son cosas importantes para tu vida y tu relación con Dios cuando es con Él y somos hermanos en Cristo? No nos dé pena. Vayamos adelante. Solamente los valientes, las personas que no miran sus pasados y sus fracasos, son los que se hacen fuertes y arrebatan el cielo. ¿Has tratado de manipular la vida de otros? Ay, sí, pastor, me la he pasado en eso toda la vida. O te han manipulado a ti. Ay, pastor, usted no sabe cuánto me han manipulado a mí. Pero a veces vemos más cuando me manipulan y no cuando yo manipulo. Y resulta ser que todos manipulamos. ¿Tú crees que no? ¿Te crees tan tranquilito, tranquilita y tan pasivo que no manipulas? La manipulación es poder controlar a los demás. Y un día te vas a dar cuenta que mientras más manipules a las personas y aún las tengas en tu mano, porque las estás manipulando, el fracaso va a ser grande, porque cuando estés arriba vas a caer. Y la caída va a ser fuerte. te van a abandonar, cansados de ti, cansados de que tú intentes controlar todo, te abandonan. ¿Saben ustedes que muchas veces los divorcios y los fracasos matrimoniales o los fracasos con los hijos vienen por padres controladores, que son más manipuladores que controladores? Porque yo no digo que no lleven el control, deben llevar el control, claro que sí, ¿verdad, muchachos? Que tienen que controlar. Muchos se quedan callados. Los adolescentes dicen, oh, ojalá que no. Pero qué bueno que tienen un padre o una madre que puede controlarles algunas cosas, es muy importante. Pero no un control con manipulación. No te montes en esa silla, te vas a caer. Que te estoy diciendo que no te montes en la silla. Si te vuelves a montar en la silla, se lo voy a decir a tu papá cuando llegue. Manipulación. Señor, sáquese la correa, sáquese el cinto y dele un correazo en los glúteos. La palabra de Dios dice que la vara desde pequeño corrige. Ah, que me va a denunciar, y entonces cuando vaya la policía, me va a decir en la escuela que yo le pegué, y entonces va a venir la policía. Sí, es cierto, lamentablemente vivimos en un país que no está haciendo el papel que debe hacer realmente con muchos jóvenes. Ah, pero miren una cosa, tengan mucho cuidado con la edad del niño, ¿no? Porque si usted, como dijo ayer el conferencista, si usted le va a dar vara a un muchacho de 15, 14 años, él le va a responder. Él se le va a parar. No le va a gustar. Pero a un muchachito de 4, 5, 6 años, déle su nalgadita. No lo deje que él, mire, aunque se tire en el suelo después y zapatee, más bien usted ahí lo vuelve a agarrar y le dice, si sigues así, te voy a dar otra. Y cuando usted le diga, mire, te voy a quitar el celular. Yo quisiera quitarle el celular también a los adultos. Yo quisiera también quitarle el celular a los adultos. Quíteselo, no lo amenace, no lo manipule. Solamente le quite el celular y listo. Y ya está. Y lo retiene usted hasta que usted considere, que no sean 5 minutos nada más. No puedes. Es mentira, no puedes controlarlo, no puedes controlar a nadie fuera de ti. Ahora dile al Señor, admito que soy incapaz de superar mis malos hábitos, conductas y acciones. Pero ahí está escrito, admito que soy incapaz de superar mis malos hábitos, conductas y acciones perjudiciales. ¿Qué es eso, pastor? Es probable que tú estés lleno o llena de las mejores intenciones que puedan haber en el mundo. Eres la persona mejor intencionada. No dudo que tenga fuerza de voluntad también para hacer las cosas. Pero mira, escúchame. Tú sabes que por muy buenas intenciones que tengas, tú necesitas algo más. Las buenas intenciones y la fuerza de voluntad se quedan cortas, son insuficientes. Entonces tú necesitas una fuente de poder. Una fuente de poder que esté fuera de ti. Tú necesitas a Dios, porque Él te creó y Él me creó a mí para tener necesidad de Él. Así que por muy buenas soluciones que podamos tener, digámosle a Dios, Padre, a mí me parece que esta solución es buena, ¿tú la pruebas? A veces hacemos los planes y después que hacemos los planes le preguntamos a Dios. Pero nosotros tenemos que sí decirle a Dios en el momento de que estamos haciendo nuestros planes, haz tú los planes conmigo. Tengo que cambiar de esta manera, Señor. ¿Cómo hago? Me es imposible. Y tú vas a ver que el día de mañana vuelves a hacer lo mismo. Y aún cuando le pediste a Dios, pero si le sigues diciendo y sigues postrándote delante de Él y admitiendo que eres incapaz de superar los malos hábitos en tu vida, tú vas a triunfar en Cristo. Vas a triunfar en Cristo. Eso no sé, estos cambios, estas decisiones que tomes no se van a lograr de la noche a la mañana. Nunca jamás. Vas a tener que ir poco a poco para irlo logrando. Así que, en primer lugar, tú debes admitir que eres pecador y que tu naturaleza es pecaminosa. En segundo lugar, tú tienes que admitir tus faltas, tú tienes que admitir tus fracasos. Y en tercer lugar, para terminar, creo, tienes que humillarte delante de Dios. Humillarte delante de Dios. Nunca habrá una solución a los problemas de tu vida. Nunca habrá una cura si no asumes una posición de humildad delante de Él. Es la única manera que vas a hallar gracia ante sus ojos. La Biblia dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y solo Dios con su gracia te va a sanar. Solo Dios con su gracia te va a hacer cambiar. Solo Dios con su gracia te va a dar la capacidad para que tú cambies y tomes decisiones correctas. No dejes que tu orgullo domine la situación diciéndote a ti mismo: yo puedo lograrlo, yo puedo resolver mis problemas, yo puedo salir de esto. No, no puedes, no puedes, eso no es verdad. Si pudieras, ya lo hubieras hecho. Porque si tú vas y ves los problemas que tienes ahora en tu vida, si tú miras toda la situación que por la que tú estás pasando, tú te das cuenta que no puedes y que es un problema que tienes de atrás toda la vida. No puedes hacerlo. Repite allí donde tú estás: mira, tengo un problema y necesito ayuda. ¿O no? ¿Necesitas ayuda o no necesitas ayuda? Yo quiero que levanten la mano todos los que tienen un problema. Un problema. Solamente los que tienen un problema. Ajá. Y yo quiero que me levanten la mano ahora todo el que necesita ayuda para resolver ese problema. Todo el que necesita ayuda para resolver, darle solución a ese problema. Todos. Todos. Si no admitimos eso, es que no estamos siendo humildes. Ustedes ya dieron un paso de humildad, admitiendo que tienen un problema y admitiendo que necesitan la ayuda de Dios. A eso es humildad. Ya ustedes están dándole un paso, ya dieron un paso adelante, y eso es importante. Así que lo importante es poder dar ese paso. Ahora bien, el otro asunto aquí es: ¿cuál es tu problema? Porque todos levantaron la mano porque tienen un problema. Bueno, uno. Se sabe que no es uno. Pero a lo mejor están pensando en el problema más difícil por el cual ustedes están atravesando ahora. No un problema del pasado que a lo mejor ya lo dejaron atrás aunque no lo pudieron solucionar. Es un problema de ahora. Ustedes tienen un problema ahora que no han podido solucionar, que lo tienen en el tapete. Entonces mira, arrodíllate delante de Dios, humíllate delante de Él, llora delante de Él y dile: Señor, no puedo, no puedo, Señor, no puedo. Si no lo haces, tu actitud solamente será la actitud del fariseo, que a lo mejor dentro de su corazón y su mente él sabía que tenía problemas, él sabía que era un pecador, que era tan bajo como lo que él decía del publicano, pero no lo quería admitir. Y a lo mejor le preguntaban: pero mira, ¿tú tienes problemas? Sí, claro, pero eso está bajo control. Está bajo control. Haz un alto ahora en tu vida. No pienses ni en tu esposa, ni en tu esposo, ni en tus hijos, ni en el hermano, ni en otro, ni en la familia, ni en nadie. Piensa en ti. Céntrate en ti ahora. Haz un alto y mira tu herida. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos allí y mira tu herida. Porque tienes la herida. Si no tienes una herida, por favor, tienes la herida. Mira tu complejo. Porque todos tenemos complejos, bien sean de superioridad, de inferioridad, de lo que fuere, de sentirme como un gusano, o el complejo de sentirme que soy lo mejor del mundo. Y mira lo que tú muchas veces estás tratando de ignorar. Ese problema que tú muchas veces estás tratando de ignorarlo. Y cada vez que se te lo dicen, lo lees, lo escuchas, lo ves, Lo sientes. Tú tratas de ignorarlo y de desviarlo a través de otros pensamientos, otros panoramas, otras situaciones. Ahora ponle nombre y apellido a ese problema. Anda, ponle un nombre a ese problema. Ponle un nombre cualquiera y grábate ese nombre en ti. A lo mejor es un problema tan fuerte que tú le vas a poner Sultán como el nombre de un perro. O a lo mejor es un problema que no es tan fuerte así, y tú le puedes poner Piolín como el nombre del pollito. Pero ponle un nombre cualquiera, sea Sultán o sea Piolín, no importa. Y ora a Dios y dile a Dios: Señor, no puedo controlar a Sultán. Sultán me está mordiendo, Señor. No puedo detenerlo. Por favor, quiero detenerlo. Hazlo allí, pero hazlo con tu corazón. Llora delante de Dios, que Él vea tu honestidad, que Él vea con claridad tu vida, y dile: no puedo, Señor. Quiero darte el control a ti. Ya lo hiciste, felicitaciones entonces, porque tú vas camino en tu sanación. Tú vas camino en tu sanación. Miren, para implementar esta primera decisión, y ya para finalizar, ya para bajarme ya de aquí, al igual que hay que implementar las otras siete decisiones, ahora en este momento, mira, escucha, ahí está escrito: ora por el asunto, ora por ese asunto, implementalo. Tres acciones. Primero, ora por el asunto. Ok, gracias. Tienes que orar. Si tú no oras por eso, es que lo estás ignorando. Y tienes que constantemente, en la mañana, a mediodía, cuando vas manejando, en cualquier momento donde se te presente el problema y te acuerdes de él, ponte oración. No lo ignores, porque está allí. Segundo, escríbelo. Escríbelo. Y ponlo en algún lugar secreto, por allí, que nadie te lo vea, pero escríbelo. Pero escríbelo. Que tú, cuando abras tu Biblia, ahí está el problema. Tengo que orar por él. Este es mi problema. No pongas en la Biblia solamente Sultán, porque a lo mejor algún día dice: ¿de quién será esto, Sultán o Piolín? No, escribe tu problema. Escríbelo. No tienes todavía tu cuarto de oración, no tienes tu rincón de guerra, tu cuarto de guerra. Haz tu cuarto de guerra, o tu rincón, o tu esquina de guerra en tu casa. Mi esposa me pelea, y tengo que confesarlo, porque la esquina de guerra mía está en el recibo de la casa. Entonces tengo un hueco aquí en un mueble que sostiene allí unas cosas, el televisor y otras cosas, y entonces ahí tengo metidos mis papeles y todo. Entonces ella me dice: mira cómo tienes ese desorden allí. Es verdad. No vayan a mi oficina, por favor. Cuando vayan a ir a verme, háblenme con 3-4 días de antelación para poder organizar un poquito. Pero tienen que tenerlo anotado. Acuérdense de aquella mujer en su cuarto de guerra. Todo estaba anotado, todo estaba en sus paredes. Era su lugar, ahí no se metía más nadie. Era su sitio, y ella tenía todo allí, los problemas de la vida. A la gente, por la gente que estaba orando. Y tercero, compártelo con alguien que no sea Dios. Búscate a alguien que tengas tú que tú estés estrechamente vinculado. Estrechamente vinculado. ¿Ok? Y ustedes van a ver que con esa persona ustedes pueden hacer. Que tengan confianza en esa persona guarde el secreto, que esa persona les ayude en oración, que ustedes y ellos y esa persona sean íntimos. Un hombre, búsquese a un hombre como amigo. Una mujer, búsquese a una mujer como amiga. ¿Ok? No hagan lo contrario. Tienen que buscar personas del mismo sexo y personas en las cuales ustedes puedan confiar. Y ustedes allí hablen con esa persona, impongan su problema. No, que no sea tu esposo o tu esposa, que no sea uno de tus hijos o una hermana tuya o un hermano, que sea otra persona, porque esa persona también se va a identificar contigo y te puede decir: yo también tengo ese problema, vamos a ayudarnos juntos. No es sencillo, no es sencillo. No va a suceder de un día para otro. Te va a llevar tiempo. Pero miren, al llegar al final de nuestra peregrinación, vamos a experimentar lo más fabuloso de nuestra vida. Nuestro problema desapareció.